Abran su Biblia, 1 de Corintios capítulo 11. 1 de Corintios capítulo 11. Vamos a leer los versículos de este capítulo 11, 17 hasta el 22. Esta es la tercera exposición de esta serie titulada La Cena del Señor. Esta es la tercera exposición y ya nosotros en las exposiciones pasadas hablamos en primer lugar, la primera exposición, sobre la institución de la Cena del Señor. En la segunda exposición hablamos acerca de los propósitos de la Cena del Señor. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la participación en la Cena del Señor. Nuestra participación en la Cena del Señor. Primera de Corintios, capítulo 11, los versículos 17 al 22. ¿Tienen el texto ahí ya? Voy a leer el 17 y ustedes leen el 18 hasta llegar a leer el versículo 22 todos juntos. El versículo 17 dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues el primer lugar, cuando se reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Versículo 22. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y vergonzáis a los que tienen nada, ¿qué os diré? Os alabaré. En esto no os apruebo. Si usted observa bien la parte del titular sobre el versículo 17, dice abusos en la cena del Señor. Abusos en la cena del Señor. No solamente en los tiempos del siglo XXI, nosotros encontramos que esta ordenanza es maltratada, es vilipendiada por nuestra propia manera de nosotros participar en ella, sino que en el antiguo tiempo, la época apostólica, en la época en que los apóstoles eran quienes estaban dirigiendo la iglesia, también hubo muy mala acción con respecto a la cena del Señor. Se actuaba de manera abusiva. Los banquetes que se conocían como ágape o banquetes de amor en la iglesia primitiva, terminaban por lo general con celebraciones que eran excesivas. Y lo normal era que esos ágapes, esas fiestas, terminaran con la celebración de la cena del Señor. Pero la iglesia mundana y carnal de Corinto había convertido esas comidas sagradas en un desenfreno de glotonería, de embriaguez, etc. Ellos habían cualquierizado un asunto que era espiritual. Lo habían tomado como algo carnal, algo para satisfacer sus propios deseos. Encima de esto, los creyentes que habitaban en la iglesia en Corinto, los que tenían dinero, los que eran acaudalados, traían todo tipo de comidas, traían manjares, traían bebidas en abundancia para ellos mismos, pero rehusaban compartir con los demás esas abundantes comidas que ellos traían. Y no le importaba que hubiera personas a su lado o su cercanía que tuvieran hambre. Ellos pensaban en ellos mismos. Pensaban en satisfacer sus propios deseos, su propia carnalidad. Eso es lo que encontramos aquí en el versículo 21. Dice, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, otro come demasiado, otro come con glotonería, mientras al lado hay alguien con hambre. Amados hermanos, la iglesia en Corinto es una iglesia muy especial. Cuando leemos la escritura, nos damos cuenta que esta iglesia cometía actos que eran totalmente contrarios a la voluntad de Dios. Y una vez más, la iglesia en Corinto no es el modelo de la iglesia que el Señor Jesucristo quiere. Esta forma abusiva de tratar la cena del Señor demuestra que estas personas no tenían el menor respeto por las cosas de Dios. Ahora bien, amado hermano, déjeme decirle algo. Ellos fueron actores de estas cosas. ¿Sabe que somos nosotros espectadores? Por ser espectadores, nosotros tenemos en la palabra de Dios los hechos perversos y malignos que ellos hicieron. Y eso es un privilegio. Pero ¿sabe una cosa? Es bueno aprender porque otro falló. Observando lo que otro hizo mal, para uno decir, no, yo no voy a repetir eso. ¿Me está entendiendo, amado hermano? Ellos fallaron, hicieron lo malo. Ahora, esto está aquí para nuestra enseñanza. Esto está aquí para que veamos hasta dónde puede llegar el ser humano en el irrespeto a las cosas de Dios. Y cómo la misericordia de Dios también es extensa. La misericordia de Dios siempre está allí. Pero, amado hermano, todo tiene su momento en donde Dios llama a capítulo a las personas. La participación en la cena del Señor es algo que nosotros debemos tomar en cuenta. Algunas personas la cena del Señor la toman como, la toman, no la toman y así por el estilo. Están actuando como los corintios. Los corintios lo que hacían es que convertían la cena en una especie de fiesta carnal. Pero muchos de nosotros, amados hermanos, ¿saben qué es lo que hacemos? Que por una razón, la razón nuestra, no participamos en la cena del Señor. Dejamos de venir cuando se sirve la cena del Señor. Y eso es tan dañino, tan malo, como lo que hacían los corintios aquí. La voluntad de Dios, amado hermano, que nosotros cada día corrijamos los males que están en nosotros. Por eso la palabra de Dios se predica, para que nosotros podamos crecer en la gracia. Nosotros vimos cómo el escritor James Leo Garrett, en su teología sistemática, en el tomo 2, dice que el partimiento del pan, según el libro de los Hechos, es un tiempo de observancia caracterizado por el gozo, la expectación, pero la expectación escatológica, como decía el hermano Emeterio. Cuando se comparte la cena del Señor, nosotros estamos diciendo que creemos que Cristo viene. Porque la palabra de Dios dice en el versículo 26 de este capítulo 11 de Primera de Corintios: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anuncia, y dice, hasta que Él que venga. Estamos diciendo que nosotros creemos que estaremos participando de esta ceremonia, de esta ordenanza, hasta que Cristo venga. O sea, creemos que Cristo viene. Debe tomarse con expectación. Pablo fue un transmisor de la práctica apostólica de la cena del Señor. Por eso él dice en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo había aprendido por revelación misma las verdades bíblicas. Él las había recibido, no de hombre, sino de Dios mismo, por revelación. Dios habló a este hombre. Y luego, esa revelación que él recibe, él la manifiesta a la iglesia de aquel entonces y también la deja como un legado escrito en la palabra de Dios para la generación de la posteridad como la nuestra. Tenemos la verdad bíblica. No podemos decir que fallamos por ignorantes. No podemos decir que no tenemos la verdad. La tenemos aquí. Lo que nosotros tenemos que hacer es asumir la verdad en nuestra mente, en nuestros corazones, y asumirla como nuestro estilo de vida. Como nuestro estilo de vida. La cena del Señor proclama la muerte de Cristo. La cena del Señor proclama el hecho de que Cristo vendrá. Pero oiga bien, cómo y cuándo nosotros debemos cumplir con esta ordenanza. ¿Cómo nosotros debemos cumplir con esta responsabilidad? La responsabilidad de participar en la cena del Señor. ¿Cómo y cuándo? Según Hechos 2:42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. La comunión. La iglesia primitiva participaba de la comunión, de la cena del Señor. Y dice: en el partimiento del pan y en las oraciones. Amados hermanos, dice aquí que ellos perseveraban. Esta palabra es importante. Lo que quiere decir es que la iglesia primitiva, en su práctica de la cena del Señor, lo hacía con regularidad. Con regularidad. Un verdadero creyente, un creyente que haya nacido de nuevo, un creyente que ha sido redimido de su pecado, es alguien que participa de la cena del Señor con regularidad. No ocasionalmente, sino regularmente. Regularmente. En segundo lugar, encontramos en Hechos capítulo 20, versículo 7, que la iglesia en Troas observaba, participaba de la cena del Señor el primer día de la semana. Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Note que la primera parte de este versículo, de Hechos 27, dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Primer día de la semana. Esto habla de frecuencia. Frecuencia. No solamente debemos participar regularmente, sino que también debemos hacerlo con frecuencia. Con frecuencia. Se dice en física que la frecuencia se obtiene cuando usted toma, por ejemplo, un cordón, un hilo, y le cuelga un pedazo de materia de lo que sea, un pedazo o una bola, y usted hace lo que se conoce en física como un péndulo. Cuando usted toma ese artefacto y usted lo tiene así, sin movimiento, se dice que esa es la posición de equilibrio del péndulo. La posición de equilibrio. Cuando usted toma la masa y usted la lleva hasta aquí y usted suelta esa masa, ¿qué va a pasar? Va a ser un movimiento de vaivén, ¿verdad? Si usted observa, entonces usted, cada vez que pase por el centro, usted dice: uno, dos, tres, cuatro, diez. Esas 10 veces que el péndulo hizo el movimiento de ida y vuelta, ese número de veces que él hizo ese movimiento, cuando usted toma esto, ese número de vuelta, y divide uno entre el número de vuelta, eso da una medición de tiempo que se llama período, que es el tiempo que tarda el péndulo en hacer un solo movimiento. Pero si usted toma ese tiempo y lo divide uno entre ese valor, le va a dar la frecuencia. La frecuencia no es más que el número de vaivenes, el número de vueltas en la unidad de tiempo. ¿Cuál es la unidad de tiempo aquí? Primer día de la semana, semanal. Amén. Frecuencia. Cuando participamos en la cena del Señor, debemos hacerlo, ¿sabe cómo? Con frecuencia. No es saltando. El péndulo no salta, a menos que una mano ociosa intervenga. Pero él mismo, su movimiento lo hace con regularidad y con frecuencia. Así, hermano, debemos nosotros participar en la cena del Señor. Hermano, Dios ha dejado todas las cosas, y lo que pasa es que ellas hablan, nosotros no entendemos las cosas, pero ahí están. Pero está su palabra. Está su palabra. La iglesia en Troas dice aquí que el primer día de la semana, cada vez ellos se reunían para partir el pan, para compartir la cena del Señor. Cuando nosotros vamos a la iglesia en Corinto, en capítulo 16, encontramos que la iglesia en Corinto también se reunía el primer día de la semana. y tomaba la cena del Señor. ¿Qué encontramos aquí, hermanos queridos? Lo que encontramos es que Dios espera que la iglesia de Cristo de hoy también participe de la cena del Señor regularmente y frecuentemente. Él espera que usted como cristiano, que usted como cristiana, si usted verdaderamente ama a Dios, si usted verdaderamente ha nacido de nuevo, usted debe ver, yo debo ver, debemos ver estas verdades que están aquí y practicarlas. Eso es vida cristiana. Ese es hacer la voluntad de Dios. La cena del Señor, debemos participar en ella regularmente y frecuentemente. Regularmente y frecuentemente. Nosotros hoy día también debemos batallar para que seamos sabios a la hora de practicar las cosas que Dios dijo que debemos practicar. El tema del primer día de la semana es importante porque el primer día de la semana acaecieron muchas cosas en el periodo apostólico. Cristo resucitó el primer día de la semana. El Espíritu Santo vino a la iglesia en Hechos capítulo 2, el primer día de la semana. La iglesia había establecido el primer día de la semana como el día de reunión. Ese mismo día fue predicado el primer discurso donde salieron, se convirtieron 3,000 personas. Las llaves de los cielos fueron abiertas ese día, primer día de la semana. La cena del Señor era practicada por la iglesia del Señor el primer día de la semana. Ofrendas eran traídas, según 1 Corintios 16, el primer día de la semana. Es decir, hermano, el primer día de la semana es el domingo. Es el domingo. O sea, el domingo es un día importante para la iglesia de Cristo. El domingo es un día en que tú y yo no debemos estar comprometidos con ningún otro tipo de actividad, sino con la obediencia al Señor. Estar en la casa de Dios, junto con tus hermanos, junto allí con la proclamación del Evangelio. El primer día de la semana es un día importante para la cristiandad. Estamos teniendo una batalla fuerte hoy día. Muy fuerte. Hay muchos cristianos hoy que el domingo, en la tarde, la noche, están en otros lugares que no es la iglesia. Y muchos que están en la iglesia están siendo presionados por los que no van, para que no vayan. Sobre pretexto de que es el día para la familia. No, mire, es el día del Señor. Es el día del Señor. Tenemos que estar claros en eso, amado hermano, amada hermana. El domingo, el primer día de la semana, no es día de la familia, es día del Señor. Y lo de Dios, hay que dárselo ¿a quién? A Dios. Bien triste, queridos hermanos, bien triste el hecho de que el día del Señor, muchos ya han hecho compromiso con otras cosas que no tienen que ver con el Señor. El primer día de la semana, mire cómo lo llama Apocalipsis 1:10. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Dice allí, yo estaba en el Espíritu. ¿Cuándo? En el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Amado hermano, el primer día de la semana es denominado por la palabra de Dios misma, el día del Señor. Nosotros debemos entender que Dios a nosotros nos da muchas cosas, pero también Él pide cosas. Y cuando Él nos pide a nosotros cosas, debemos dar a Dios lo que es de Dios. Debemos dar a Dios lo que es de Dios. De manera que al participar de la mesa, de la cena del Señor, en primer lugar, debemos hacerlo regularmente. En segundo lugar, debemos hacerlo frecuentemente, pero también debemos entender que eso, esa práctica en la iglesia apostólica se hizo el día del Señor, el primer día de la semana. ¿Cuáles son los elementos que se comparten y qué significado tienen en la cena del Señor? En primer lugar está el pan. Partimos el pan. Aquí en el texto, 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, habla de esto. 1 Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan, y usted que participa de la cena sabe que partimos el pan. Usted se le entrega el pan para compartirlo. Ahora, este pan es un pan especial, no es cualquier pan. No es pan que hace en la panadería 37, ¿no? Ni el que hace de la Obando allí. No, ese es un pan hecho por manos santas, para cosas santas, con elementos sin contaminación. El pan de la cena del Señor no lleva levadura. Ese elemento que usan en la panadería, que cogen un pedacito de, como así, de harina, y lo llenan de levadura, y cuando lo ponen al horno, eso se pone de este tamaño. Eso es sinónimo, ¿sabe qué? De engaño. La levadura es sinónimo de engaño. Por eso el Señor decía que debemos cuidarnos, debían cuidarse de la levadura de los fariseos. Claro, no quería decir que los fariseos usaban ese elemento que se llama levadura, sino del engaño de ellos, de la hipocresía de ellos. Porque ellos mandaban hacer, pero ellos ¿qué? No hacían. Eso es levadura. Eso es hipocresía. La levadura es sinónimo de pecado. Por eso en el pan que se comparte en la cena del Señor no se usa ese elemento. Por eso es un pan especial. El pan era utilizado por el pueblo de Dios en la celebración de la Pascua. La Pascua era esa fiesta que los judíos celebraban y celebran todavía, conmemorando la liberación de ellos de la esclavitud por 400 años en Egipto. Ellos usan el pan, pero sin levadura. Por eso, como la última cena del Señor fue conmemorada el mismo día de la Pascua, el Señor terminó, comió la Pascua y además concluyó compartiendo con sus discípulos la Santa Cena, el mismo pan de la Pascua, que era un pan especial sin levadura, se usó en la cena del Señor. Por eso, el pan que se usa en la cena del Señor es un pan limpio, sin engaño, sin estafa, sin hipocresía, sin levadura. Yo he oído, hermano, que, bueno, respetamos eso, pero vemos otra cosa en la Biblia. Yo he sabido de congregaciones que el día de la cena del Señor, ¿sabe qué hacen? Van a la panadería y compran, o al colmado de la esquina, y compran dos o tres panes, y lo parten en pedacitos y lo ponen en la bandeja. He escuchado de otros, ¿sabe qué? Que para hacerlo un poquito más light, usan galletas de soda. Y la parten en pedacitos y la ponen ahí en la mesa. Eso no es lo que encontramos en la palabra de Dios. Las cosas de Dios son sagradas, amado hermano. No podemos usar lo profano en el altar de Dios. Eso es ofrecer fuego extraño. Ya ustedes saben lo que pasó en el Antiguo Testamento con eso. Alguien podría decir, no, ustedes son muy legalistas. Ustedes nada más, ustedes la Biblia. ¿Por qué quiere que tengamos entonces? ¿Con qué vamos nosotros a servir al Señor? ¿Con qué? ¿Con nuestras propias ideas? Eso no funciona. Sea todo hombre mentiroso. El único veraz es Dios. La palabra de Dios es la verdad absoluta. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si hemos de conocer a Dios, si hemos de conocer la voluntad de Dios, lo que Él quiere, vamos a conocerlo, no por lo que me diga, sino por lo que dice Dios en su santa palabra. Pero lo primero que encontramos aquí es el pan. El pan representa el cuerpo de Jesucristo. Repito, el pan, ese pan representa el cuerpo de Jesucristo. Pero no es el cuerpo de Jesucristo. Eso es bueno que usted lo sepa. Muchos de nosotros que fuimos criados a los pies de la iglesia popular, se nos enseñó que la hostia es la carne y el cuerpo de Cristo. No, mi amado hermano, eso no es cierto. A esa doctrina La iglesia popular le llama la doctrina de la transubstanciación. Y oiga lo que dice la teología sistemática de Louis Berkhof sobre este particular, sobre la doctrina de la transubstanciación. Escuche esto. Esta doctrina fue sostenida por primera vez por los padres Cirilo, Gregorio de Nisa y Crisóstomo, afirmando que la carne y la sangre de Cristo estaban en primer lugar de algún modo combinadas al pan y al vino del sacramento. Luego, en el 818 después de Cristo, Parcasius Redestus propuso formalmente, otro sacerdote, propuso en una asamblea esta doctrina como adoptada oficialmente por la iglesia. En primer lugar, siempre solo se hablaba de eso, como comentarios, que el cuerpo y la sangre de Cristo estaban relacionados con el pan y el vino del sacramento de la cena. Y en el 818 después de Cristo, o sea, de la era cristiana, este sacerdote propuso que se adoptara formalmente como una doctrina de la iglesia. Y esto provocó fuertes controversias. En el siglo XI, Lanfranco hizo la crasa afirmación siguiente. Oiga lo que dijo este sacerdote. El verdadero cuerpo de Cristo estaba verdaderamente sostenido en las manos del sacerdote, partido y masticado por los dientes de los fieles cristianos. ¿Está oyendo eso, amado hermano? O sea, cuando tú y yo estamos masticando el pan, estamos masticando la carne de Cristo. Este concepto fue definido por Hidelberto Tours en el 1134, sigue diciendo Berkhof, y designado como doctrina de la transubstanciación, y fue adoptado formalmente por el Cuarto Concilio Laterano en 1215. Y hubo mucho cuestionamiento luego que ese concilio determinó eso como una doctrina fundamental de la iglesia. Y algunas preguntas que se hacían eran como la siguiente: a partir de qué momento el pan y el vino se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo? ¿En qué momento? Preguntica buena. Don cura, dígame, ¿a qué hora es que pasa el asunto? Tremendo debate, preguntas para reflexionar. ¿Qué pasa si se derrama el vino o se cae un pan? ¿Se cayó el cuerpo de Cristo? ¿Qué vamos a hacer con esa sangre que cae al piso? Eso eran los pensadores de esa época, le hacían esa pregunta a los sacerdotes del concilio que adoptaron eso como una verdad, como una doctrina de la iglesia. Ahora esa pregunta nunca tuvieron respuesta. Ni las tendrán nunca. No tuvieron respuesta. Ciertamente estas preguntas conmocionaron a los que formaron el concilio. La definición final de la doctrina como tal fue dada entonces más adelante, luego de todos estos cuestionamientos y estos debates, por el famoso Concilio de Trento que nosotros hemos oído y leído sobre él. Fue el Concilio de Trento que consagró en la sesión 13 de los decretos y cánones de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana el hecho de que la Cena del Señor se comparte el cuerpo y la sangre de Cristo. Termina la cita. Se da cuenta, amado hermano, que también las cosas sagradas sufren a mano de las falsificaciones. Esas son cosas que uno las lee y dice, wow, Dios mío, pero ¿hasta cuándo tu misericordia está sobre la humanidad? Tú eres Dios de gracia y misericordia. Estos concilios, como el de Nicea, ese de Trento y demás concilios, eran las asambleas donde ellos tomaban la determinación de decir qué era Dios hablando y qué no era Dios hablando. Este concilio dijo que eso era Dios hablando, diciendo que era la carne y la sangre de Cristo que no se comía y se bebía el día de la participación de la Eucaristía, como ellos le llaman, o de la cena del Señor, como llamamos nosotros. Pero esto es una burda falacia de lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios. En Mateo capítulo 26, el Señor no habla de mi carne, de mi cuerpo, no habla de esta situación. El fruto de la vid es la expresión que usa el Señor para referirse al vino. El vino que se sirvió también en la Pascua. Este fruto de la vid no era su sangre literal, no. Era fruto. Era el producto del fruto de la vid, que es la uva. Al exprimir la uva, ese fruto, ese jugo que se extrae de la uva, eso es el vino que se compartía. Y no era vino fermentado ni mezclado con alcohol. Era el fruto, el jugo de la vid. Por eso nosotros el día de la cena del Señor no usamos vino piña, ni vino tinto campeón, ni moscatel caballo blanco, ni vino tinto la fuerza. ¿Te le gustaría, verdad? Porque eso nos pone chévere y a reír a todo el mundo. No, amado hermano, no. Recuerde este principio. No podemos usar lo profano en lo santo. Jamás, amado hermano, jamás debemos ser partícipes de esas aberraciones espirituales. Mateo 26, 29 dice, y le digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Y allí en Mateo 26, Jesús aparece compartiendo la Pascua y la cena con sus discípulos. Y él al vino le llama fruto de la vid, fruto de la vid. De manera, amado hermano, que nosotros como iglesia cristiana, iglesia evangélica, iglesia bíblica, iglesia bautista, iglesia fundamentada en la palabra de Dios, estamos sí, diametralmente opuestos a esta doctrina falaz de la transubstanciación. No nos comemos el cuerpo de Cristo el día de la cena. No nos bebemos la sangre de Cristo el día de la cena. Tomamos el fruto de la vid y comemos el pan sin levadura. Estos son símbolos. Ese pan simboliza, no es, simboliza el cuerpo de Cristo. Y el jugo de la vid simboliza la sangre de Cristo, no es la sangre de Cristo. ¿Cómo participar de la cena del Señor? ¿Cómo debemos participar? Debemos seguir el ejemplo siempre de Cristo en todo lo que hacemos. Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es aquel a quien debemos imitar. En Mateo 26, Jesús tomó el pan y habiéndolo bendecido, tomó el pan, tomó también la copa y habiendo dado gracias, él tomó de la copa. Después de haber dado gracias al Señor, después de haber él partido el pan, él comió adjunto a sus discípulos. La oración de Jesús allí fue una oración de acción de gracias por los elementos de la cena del Señor que representaban el cuerpo y la sangre de Cristo, que fueron dados por nosotros para nuestra redención, para nuestra salvación. Por eso cuando comemos la cena, una de las ideas que debe estar aquí, por la cual debemos dar gracias a Dios, es porque el Señor nos salvó y nos redimió. No fue una oración de santificación de los elementos, ni de petición de cosas personales. Fue una oración de acción de gracias. Por eso algunos, como la palabra Eucaristía es la palabra griega, que quiere decir acción de gracia. Algunos llaman también al hacerle al Señor la Eucaristía. Pero, amados hermanos, hoy día, acerca de nuestra participación en la cena del Señor, 1 Corintios 11 describe cómo el creyente de la iglesia neotestamentaria debe ser partícipe, debe hacerse partícipe de la cena del Señor. Mire cómo dice los versículos 27 y 28. 1 Corintios 11, 27 y 28. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Está hablando de cómo participar en la cena del Señor. Coma y beba de la copa. Participe de la cena del Señor. Ahora note que el apóstol Pablo aquí trae a colación el hecho de que algunas veces tomamos la cena indignamente. Recuerde que ahí arriba dice tomando la cena indignamente. Y él está hablando de ellos, los corintios allí, que cuando participaban de la mesa del Señor, lo hacían indignamente. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué está diciendo el texto sagrado cuando habla de tomar la cena indignamente? Ha habido mucha especulación con respecto a esto. Mucha especulación. Algunos por tener una muy mala hermenéutica han hecho cosas como esta. Por ejemplo, en el siglo XVIII, en Inglaterra y Escocia, la aplicación de este pasaje era de una forma terrible. Por ejemplo, el creyente, para poder participar de la cena, este creyente debía recibir la visita de los oficiales en su casa. Si los oficiales veían que este creyente andaba por la regla, cuenta la historia que le daban un pedacito, un trocito de plomo derretido, pero en estado sólido, no licuado, en estado sólido. Y ese trocito de plomo, el día que él fuera al templo a compartir la cena del Señor, cuando pasaban los oficiales con la bandeja del pan y el vino, este creyente y cualquiera, para poder acceder a los elementos, tenía que tomar el pedacito de plomo, ponerlo en la bandeja del oficial, y así el oficial se daba cuenta que el hombre estaba siendo digno al tomar la cena. Había sido dignificado. Hermano, mire, nosotros estamos hoy participando de las cosas y las hacemos así, como sea, pero antes no era así. El medio, por ejemplo, yo iba a su casa y cuando lo veía medio flojo. ¿Cuántos capítulos? No, yo, pastor, yo no he podido leer porque, no vino, me fui. Cuando venía a tomar la cena no podía porque no tenía el pedacito de plomo. Cuando pasaba el oficial por ahí con la bandeja, él no podía advertir que estaba siendo digno para tomar la cena del Señor. Fíjese entonces, amado hermano, que en esos países civilizados, Inglaterra, Escocia, se practicaba eso, tomando en consideración lo que dice el texto. Pero realmente, amado hermano, ¿qué es lo que quiere decir la palabra cuando habla de tomar la cena indignamente? La palabra indignamente, esta expresión, lo que quiere decir es una actitud de indiferencia, una actitud ritualista, con un corazón no arrepentido, con un corazón comprometido con el mal, con el pecado, un espíritu de amargura o con una actitud poco piadosa. Eso es lo que quiere decir indignamente. ¿Se da cuenta entonces por qué el Señor dice que debemos examinarnos? A ver si nosotros, cuando participamos de la mesa, de la cena del Señor, tenemos esta actitud. Eso es ser indigno de la mesa del Señor. Actitud de indiferencia hacia la ordenanza misma. Una actitud ritualista, o sea, lo hago porque sí, porque tengo que hacerlo, sin conocimiento de causa. Un corazón comprometido con el pecado, no arrepentido, un espíritu de amargura. Una actitud poco piadosa, poco tendente a lo sagrado, a lo de Dios. Eso significa, amados hermanos, que para participar de la cena dignamente, una de las cosas con las que tenemos nosotros que batallar es con nuestra asistencia a la iglesia. En la Biblia no dice que ninguna de esas personas allí en Corinto, Pablo le decía, no participe, que usted no puede. No dice eso. Pero sí dice que algunos, por actuar de esa manera, en forma reiterativa, enfrentaron el juicio de Dios. ¿Me entendió, amado hermano? Enfrentaron el juicio de Dios. No dudemos nosotros, amados hermanos, que muchos problemas que enfrentamos, muchas dificultades en nuestras vidas, tienen que ver con esa actitud indigna de tomar la cena del Señor. ¿Sabe lo que es indiferencia? No, el día de la cena del Señor, yo no vengo a la iglesia. No participo de ella. No me comprometo, no conmemoro el tiempo de estar junto con los hermanos y compartir la comunión. No vengo sencillamente. Eso es indiferencia. Tenemos muchas cosas que arreglar, amados hermanos. ¿Se da cuenta? No solamente habla de indignamente, sino también dice sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Y qué quiere decir esto? Ya vimos lo que quiere decir indignamente. Sin discernir el cuerpo del Señor. Es otra actitud que no se compenetra, o más bien no es cónsona con la participación en la cena del Señor. ¿Qué quiere decir sin discernir el cuerpo del Señor? Dice un comentarista lo siguiente. Si los creyentes no asumen como es debido la santidad de la celebración de la comunión, tratan con indolencia e indiferencia al Señor mismo en su vida, en su sufrimiento y en su muerte, por lo que la sentencia es culpable de la muerte de Cristo. No, yo no estaba vivo en ese tiempo, no me echen esa culpa a mí, pero mira, la Biblia está diciendo eso. No solamente en el caso de la cena, hubo personas que fueron acusadas de la muerte de Cristo. Mira cómo dice Hechos 7:52. Veamos otros casos en los que individuos fueron culpados de lo que le pasó a Cristo. Hechos capítulo 7, versículo 52. Allí está nada más y nada menos que Esteban en su defensa frente a sus acusadores. Y él dice muchas cosas en contra de aquellos que estaban apostados para matarlo, para apedrearlo. Y una de las cosas que encontramos aquí es, versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y qué? Y matadores. ¿Te estás dando cuenta? Están siendo hechos responsables de las cosas que acaecieron en el pasado. Hay malas actitudes que tienen que ver con esos hechos en contra de Dios, en contra de los santos. Y aquí Esteban está acusando a estas personas porque ellos conocían la verdad. Ellos tenían la verdad. No eran ignorantes, eran doctores de la ley. Eran personas que conocían de pie a pie el Antiguo Testamento. Sin embargo, querían matarlo a él por predicar el Evangelio. Querían matarlo a él por hacer causa común con Jesucristo. Y se están haciendo tan culpables como sus padres en el desierto que mataron a los profetas. Ustedes también son matadores. Son entregadores, ustedes también. En Hebreos capítulo 6, versículo 6, también encontramos algo así. En Hebreos 10, 29 también. Como Dios también, a través de los escritores sagrados, manifiestan aquí acusaciones de hechos pasados, ya acaecidos, a personas del presente. Lo que quiere decir, amado hermano, es que cuando dice aquí, que cuando nosotros tomamos indignamente la mesa del Señor sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Lo que quiere decir es que nosotros nos hacemos reos del juicio de Dios frente a aquellos que mataron a Cristo. Serán culpados de la sangre y del cuerpo del Señor. ¿Se da cuenta que la Santa Cena no es algo tan suave como lo comemos nosotros? Es algo muy serio, muy serio. Hermano, Dios no está pidiendo que seamos perfectos, pero es que si pidiera a las personas perfectas, ninguno de nosotros somos aptos para la cena del Señor. Pero sí, el Señor demanda de nosotros que cuando hagamos las cosas para Él, cuando participemos de la cena del Señor, Él dice que debemos examinarnos. La próxima exposición estaremos hablando del autoexamen como un requisito previo a participar en la cena del Señor. Porque sabe que cualquiera de nosotros al participar puede ser indigno o puede estar en una actitud de no discernir el cuerpo del Señor, de no darle importancia al sacrificio de Cristo. Y eso nos hace reo del cuerpo y de la sangre de Cristo, de la crucifixión de Cristo. Y hermano, la verdad es que ninguno de nosotros quisiéramos caer en eso. No quisiéramos caer en eso. Ese pueblo, ahí Esteban dijo eso, pero la sentencia sobre ese pueblo ha estado siempre allí. ¿Ustedes saben lo que ha pasado a ese pueblo? Producto de esa actitud desobediente a la verdad de Dios. Hermano, que Dios nos ayude. Que Dios nos libre a nosotros de tomar la cena del Señor indignamente y sin discernir el cuerpo del Señor.